Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola a todos, ¿cómo estamos hoy? Espero que estén bien. Mi nombre es Kyle. Si nunca nos hemos conocido antes, soy el pastor principal aquí en Crossroads. Es un placer estar con ustedes hoy. Todo lo que vamos a hablar hoy trata sobre lo que sucede bajo la superficie, las cosas detrás de escena, las cosas que nadie ve, que nadie celebra. Pero si alguna vez has liderado algo, un negocio, una iglesia, una familia, sabes que lo que sucede bajo la superficie es lo que realmente determina si ganas o pierdes. Hoy vamos a ver muchas de las enseñanzas más importantes de Jesús. Una de ellas estaba en ese video que acabas de ver, proveniente de Mateo 6, versículo 6. Decía: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En este momento Jesús está hablando sobre cómo orar y cómo se ve. Y entra en el Padre nuestro, sobre el cual cantamos esa canción hace unos minutos. Y él dice: cuando hagas eso, no te concentres en lo externo, en todas las palabras correctas y la postura correcta y lo que sea correcto. En cambio, él dice: a Dios le importa más lo que no se ve. Eso que no se ve tiene un nombre, se llama infraestructura. Es como si despejaras las paredes de un edificio. Son las vigas de acero que verías. Es el cableado, el funcionamiento interno de todo. Y de nuevo es donde nuestras vidas se ganan o se pierden. Es cierto para ti, es cierto para mí, es cierto para Crossroads. En el otoño pasado aquí en Crossroads hicimos pública una visión, una gran visión orientada hacia afuera. Decía: sentimos que Dios nos está llamando a buscar un despertar. Los despertares son esos periodos de tiempo en la historia donde no solo unas pocas personas llegan a la fe, sino que toda una nación se transforma, toda una nación cambia. Dijimos: ¿cómo sería avanzar en esa dirección? Y dijimos: podría parecer que estamos buscando un crecimiento de 10 veces como Crossroads en los próximos 10 años. Lo llamamos el empuje 10X. Muchos de nosotros en esta sala o en línea nos comprometimos más allá de una donación regular para apoyar esa visión durante los próximos 3 años. Y desde entonces, han pasado unos 9 meses desde que lanzamos el empuje 10X, hemos estado haciendo estas actualizaciones mensuales.
Y las hemos estado haciendo porque resulta que ahora es el momento más crítico del viaje.
Verás, cuando hay cosas grandes y visibles en la superficie, puedes visualizar lo que ocurre y dejarte llevar por las posibilidades.
Es fácil decir sí y es fácil dar un paso adelante.
Pero es cuando las cosas van por debajo de la superficie, cuando el arduo trabajo interno llamado fidelidad y cumplimiento se establece, que las cosas se vuelven más difíciles. Así que estamos haciendo estas actualizaciones para animarte y para animarme a mí. Y vamos a hacer otra ahora mismo. Espero que sea alentador. Para mí lo es. Es simplemente, absolutamente asombroso. Hemos tenido más éxitos visibles de los que podríamos haber anticipado hasta ahora en este empuje 10X.
Pero lo que realmente me emociona más es lo no visto. El trabajo a nivel de infraestructura bajo la superficie que está ocurriendo en todos los proyectos.
Para darte una idea rápida de lo que es, hicimos esta diapositiva aquí de un gráfico. Puedes ver, oh, ¿dónde está? Vamos, diapositiva. ¿Puedes? ¡Sí! Ahí está, justo en el medio. Así que probablemente puedas ver exactamente lo que está sucediendo basado en ese gráfico, ¿verdad? Bastante fácil de leer. Sin problemas en absoluto. Algunos de ustedes aquí son gerentes de proyectos y están como: ¡oh, Dios mío, es hermoso!
Me encantan las hojas de cálculo.
Eso es tan bueno para ti. Eres como electricidad para mí. No entiendo cómo funcionas, pero estoy tan agradecido por ti y porque existas, porque haces nuestras vidas mejores. Ahora, esta es la versión complicada. Obviamente, eso es solo para señalar que hay muchas cosas sucediendo. Aquí está la versión simplificada de todo nuestro trabajo, todos nuestros proyectos.
Puedes clasificar todo lo que hablamos en el empuje 10X en uno de 3 grupos.
Y los 3 grupos tienen que ver con cuándo creemos que la mayoría de ese trabajo realmente saldrá a la superficie, será visible públicamente y grandes cosas sucederán.
Pero lo que me emociona decirte es que hay trabajo bajo la superficie sucediendo en cada uno de estos, lo cual es increíble.
Ahora me encantaría destacar solo un par de estos para ti hoy. Uno de ellos es nuestro trabajo en prisiones. Trabajo en prisiones. Nos has oído hablar de esto. Esto es algo que nos ha importado durante mucho, mucho tiempo. Y lo que hicimos en este empuje 10X fue decir: ¿qué pasaría si pudiéramos llegar a todas las prisiones en Estados Unidos? Ahora, eso podría sonar loco. ¿Cómo en el mundo harías eso? Bueno, resulta que en nuestro sistema, las personas recién encarceladas reciben uno de estos. Esto es una tableta. Y el propósito de esta tableta es ofrecer contenido y experiencias que ayuden a esa persona a cambiar. Y dijimos, ¿qué ayudaría a alguien a cambiar mejor que conocer a Jesús en un idioma que puedan entender? Entonces, ¿qué tal si aprovechamos esto que ya tienen para darles ese mensaje? Y estábamos emocionados. Dijimos, esto no hace mucho tiempo. Ya habíamos encontrado una manera de llegar a 36 estados. Bueno, eso se lanzó hace 8 días. Hace 8 días. ¿Sabes qué ha pasado en 8 días? Han pasado un par de cosas. No sé si encuentras alguna de estas alentadora o no. Ya se han visto 595.900 minutos de contenido. ¿Qué? 148.975 vistas, 5.683 suscriptores, 513 solicitudes de oración enviadas por personas y por las que oramos. Y esta es la parte más asombrosa. 233 personas encarceladas han dicho sí a Jesús por primera vez en su vida. En los últimos 8 días. Increíble. Es increíble. Ahora, todo ese trabajo, eso es lo que está por encima de la superficie. Todo eso se construye sobre una base de años y años de hacer el arduo trabajo de averiguar cómo ayudar a servir a las personas en las prisiones. ¿Cómo se ve ese ministerio? ¿Cómo crear contenido digital de calidad? ¿Cómo introducirlo en una app? ¿Cómo funcionan las apps? Todo se basa en trabajo detrás de escena. Los logros son asombrosos. También recibimos algunas reseñas de algunas de las personas encarceladas que han estado viendo el contenido. Encuentro esto muy alentador. Aquí hay una de alguien en Nuevo México. Dicen que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador por primera vez. Gracias por este contenido que veo a diario para estar enfocado. Esta era una persona en Kansas. He aceptado a Cristo y quería que todos supieran cuánto amo este estudio bíblico en el garaje. Si no lo sabes, Brian de vez en cuando lanza episodios de lo que llamamos estudio bíblico en el garaje. Es literalmente solo él en su garaje trabajando en cosas y también hablando sobre la Biblia y cómo se relaciona. Él dice, me encantan los vehículos. Esto me llamó la atención. Me gusta cómo se relacionan con Dios. Gracias y que Dios los bendiga. Aquí está otra reseña. Esto se llama la reseña sin filtro. ¿Estudio bíblico en un garaje? Tienes mi atención. Blip, este hijo de Blip es legítimo. Alguien en Florida dijo eso. ¡Es genial! Haciendo una diferencia, me encanta eso. Si eres un colaborador del empuje, espero que eso te anime. Otro que me encantaría destacar que está en la etapa bajo la superficie es nuestro trabajo con 1824. 1824 no es el nuevo spin-off de Yellowstone. Si pensabas que eso era, lamento decepcionarte. Aún no, que yo sepa. Es nuestro ministerio para personas en el rango de edad de 18 a 24 años. Algunos de ellos están en la universidad. Algunos de ellos ya terminaron la universidad o están trabajando en otros empleos. Ese es nuestro ministerio para esas personas. Y como parte de este empuje, dijimos que sentimos que Dios nos está llamando a ir tras esta generación. A correr tras ellos de una manera que nunca antes lo hemos hecho en Cincinnati y eventualmente en cada ciudad donde tengamos un crossroads. Y estoy muy emocionado de contarles que una de las piezas más importantes del trabajo subyacente fue encontrar al líder adecuado para impulsarlo. Porque no se llega lejos sin la persona adecuada en el lugar correcto, empujando la visión hacia adelante. Y pasamos meses y meses buscando a la persona adecuada. Orando por la persona adecuada que respondiera al llamado, escuchara el llamado y viniera a unirse a nosotros. Y estoy muy emocionado de decirles que esa persona ahora forma parte del personal. Está a bordo y me encantaría que lo conocieran. Su nombre es Jordan McClarendon. Vamos, Jordan, sube aquí. Vamos. ¿Qué tal, amigo? Esa es tu hermosa familia.
Es una familia muy guapa,
entonces,
¿verdad?
Ustedes no comenzaron en Ohio, Kentucky, donde estamos más o menos en un crossroads. Estaban más lejos, ¿verdad?
Carolina del Norte, Wilmington, Carolina del Norte.
Sí, Carolina, sí.
De acuerdo.
Sí. Entonces cuéntanos, ¿qué fue lo que les llamó la atención de esta llamada y esta oportunidad que los hizo decir, sí, vamos a desarraigar a nuestra familia, mudarnos y ser parte de eso?
Sí, Vimos algunas cosas que Crossroads estaba haciendo y conocíamos a personas conectadas. De hecho, tenemos una historia única y larga con Crossroads que no tengo tiempo de contar hoy, pero que es realmente especial para nosotros. Y al ver lo que Dios estaba haciendo a través de este ministerio, el empuje 10X y la oportunidad, la decisión fue obvia. Y llegamos a un punto en el que dijimos que nos arrepentiríamos si elegíamos no ser parte de esto. Y sería desobediencia para nosotros decir que no. Así que aquí estamos.
Eso es increíble. Sí. Increíble. Ahora, has estado en el equipo como 4 días o algo así, ¿verdad?
2 meses.
2 meses, sí. Así que ya lo tienes todo resuelto.
Totalmente.
Todo va a... No, por supuesto que no. Estás trabajando ahora mismo para planificar tu ministerio, poner las cosas en marcha. Tengo una pregunta desde dos perspectivas diferentes, dicho esto. Una, si soy voluntario y escucho esto y pienso, hombre, siento que quiero ayudar en este rango de edad. Este es el rango de edad donde tal vez alguien conoció a Jesús por primera vez o desearía haberlo hecho. Les encantaría participar. ¿Qué haces? Y luego la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué pasa si estoy en ese rango de 18 a 24 años ahora mismo y veo esto, te escucho y pienso, genial, hay un ministerio? ¿Cómo me involucro?
Por supuesto, sí, es una gran pregunta. Muchas cosas están en las primeras etapas de desarrollo, pero esto podría conectar contigo. Al asumir este papel, he estado pensando mucho en mí mismo como un joven de 18 años y como un joven de 22 años. Y fue una etapa extraña de mi vida. Y de hecho, me he dado cuenta de que tomé algunas de las decisiones más importantes de mi vida. En el rango de edad de 18 a 24 años. Y no sé si eso es cierto para ti, pero lo que fue cierto para mí en ese momento también fue que fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Principalmente porque no tenía una comunidad de fe a la que estuviera conectado para pertenecer. No tenía un mentor que me guiara y debido a eso, realmente no tenía una misión por la que luchar. Y así, la oportunidad que ahora tenemos como iglesia, lo cual es increíble, es que podemos construir algo que creo impactará a miles de estudiantes universitarios y jóvenes adultos y creará un espacio que sea una comunidad a la que puedan pertenecer. Una misión por la que luchar y podrías ser un mentor para un joven mientras caminas junto a él en la fe. Y así, realmente, la oportunidad que tenemos ahora es para que mentores y personas digan, estaría dispuesto a guiar a un joven. Y la mejor manera de hacerlo, estamos construyendo los sistemas ahora. Voy a poner mi dirección de correo electrónico aquí, porque es la mejor manera de conectarme contigo ahora mismo. Y me encantaría reunirme contigo y compartir cualquier información. Si eres estudiante, una persona en edad universitaria o un joven adulto en la sala en el área de Cincinnati, ahora mismo los lunes por la noche en el George, que está en el campus de la Universidad de Cincinnati, tenemos grupos los lunes por la noche. Están sucediendo ahora mismo y puedes unirte. Si estás en una ciudad o un lugar que no está en Cincinnati, tenemos algunas cosas preparadas para ti. Están en camino y más detalles vendrán.
Genial. Oye, ¿podemos agradecer a Jordan? Increíble. Oye, me gustaría... También me encantaría tomar el momento como iglesia para simplemente orar por Jordan y bendecirlo a sus líderes en este ministerio. Así que si quieres unirte a eso, si eres parte de Crossroads, eres parte del empuje 10X, simplemente extiende una mano y vamos a orar por él juntos. Dios, gracias por Jordan. Gracias por escuchar tu llamado y tener el coraje, la valentía y la fuerza para decir sí a ello. Te pido que llenes su ministerio de frutos, Dios. Que le des todo lo que necesita para ver más de lo que jamás podría esperar, imaginar o esperar que suceda en este ministerio. ¿Trabajarías a través de él? ¿Trabajarías a través de nosotros para alcanzar a esta generación para ti? Amén. Amén. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, hoy este mensaje realmente es lo que más ha estado en mi corazón en este momento, no solo para nuestra iglesia, sino para cada uno de nosotros que estamos aquí. Tal vez has sido parte de Crossroads durante mucho tiempo. Tal vez es la primera vez que pones un pie en un Crossroads. De cualquier manera, esto es exactamente lo que está en mi corazón para ti. Así que estos proyectos 10X, estos grandes planes, estos grandes sueños que tenemos, tal vez tú tienes grandes planes, tienes grandes sueños para tu vida. Todas esas cosas que hemos soñado son solo amplificadores. Y lo que amplifican es quiénes somos, cómo amamos a Dios, cómo amamos a las personas, la sabiduría que está en nosotros, todo eso. Y si lo que se acerca al micrófono cuando las cosas salen a la superficie no está conformado a Jesús, tenemos muy poco que ofrecer a las personas que escuchan. Y así que mi pregunta para mí mismo primero y para todos nosotros es, ¿estamos listos? Y si no lo estamos, ¿cómo nos prepararemos? ¿Cómo nos prepararemos? ¿Sabes? Dios empujó esta idea a la cima de mi mente hace unos meses. Era una mañana de domingo. Y cuando no estoy enseñando aquí en Oakley, atiendo el lado este en Eastgate, Cincinnati, hacia esa dirección. Estaba allí y el servicio había comenzado. La adoración estaba sucediendo. Mi familia no estaba conmigo esta mañana, así que estaba en la parte de atrás contra la pared, probablemente luciendo muy extraño. Porque cuando estoy en un crossroads solo, quiero verlo y experimentarlo desde todos los ángulos y asegurarme, ¿se ve bien desde aquí? ¿Y cómo suena en esta sección? Y así que estoy contra la pared de atrás, medio agachado así, estoy simplemente mirando alrededor. ¡Wow! ¿Cómo suena eso allá? ¿Cómo se ve? Cuando el productor del lado este, JD, pasó por aquí, me dio una palmadita en el hombro y dijo, oye, el internet está caído, no tenemos un mensaje que dar, ¿quieres enseñar? Yo estaba como, ¿ahora? Él dijo, sí, está bien. Así que seguía a JD al escenario y esto es lo que pasó. Mira esto.
Te traigo una mesa, ese micrófono debería funcionar. Perfecto. Te traigo una mesa. Oh, espera, te lo presento. Si no lo conoces y eres nuevo aquí, este es Kyle Ransom. Él es nuestro pastor principal aquí en Crossroads, que vive en el lado este de Cincinnati y asiste aquí cuando no está predicando. Así que, aunque hoy no era su mensaje, tienes la oportunidad de escuchar a Kyle Ransom en vivo aquí hoy. Tendremos la oportunidad de escuchar directamente a Kyle sobre lo que Dios está haciendo en él en cuanto a la oración. Y le estoy dando un poco de tiempo para que converse con nuestro equipo técnico sobre lo que sigue.
Oh Dios, esto es genial. Chicos, me desperté esta mañana para venir a la iglesia y estaba en la parte de atrás. Disfruté mucho de la adoración. Fue increíble. Y luego nuestro productor, JD, se acercó y me preguntó, ¿quieres predicar ahora? Yo le dije, bueno, sí. Claro, sí, vamos a hacerlo.
Listo, te consigo una mesa.
Está bien, este es JD, nuestro productor. Él está aquí cada semana, haciendo todo genial. ¿Vas a levantar eso? No tan alto, soy bajo, así que... Relájate, JD, vale. La serie que estamos realizando tiene un motivo muy específico detrás. Hay muchas preguntas que la gente tiene sobre Dios. Y muchas de esas preguntas son de nivel superficial. Y para muchas personas, nunca profundizan con Dios porque se quedan en la superficie. Y sabemos que hay mucho en la superficie que es muy, muy atractivo. Pero también sabemos que si quieres una vida fortalecida, si deseas una vida resiliente, si deseas una vida que pueda, como leemos en la app Crossroads hoy en Tesalonicenses, que son personas que a pesar de sus circunstancias son inusualmente alegres. Si quieres ese tipo de vida, tienes que romper con esas preguntas superficiales y llegar a las más profundas y significativas que están debajo. Eso es lo que hacemos en esta serie. Hoy empezamos con la oración. Oh, vaya, tengo agua y una Biblia. Gracias, Lena. Es una Biblia pequeña. Es adecuado, supongo. Hay un video que podemos mostrarles que explica un poco más sobre la serie. Ah, y una cerveza. Veremos cómo sale. Tengo agua. Café y cerveza. Está bien. ¿Sabes cómo va por cuál elijo? Perfecto. Increíble.
En realidad eran las 9:15 de la mañana, ¿saben? No creo que esto sea necesario. La parte más cómica fue que mientras hablaba, todos estaban sosteniendo una vela. No sabía por qué. Todo el tiempo. Así que al final Lena volvió al escenario y desde la esquina de mi ojo pensé, voy a orar. Luego Lena hablaría sobre las velas y eso fue genial. En ese momento muchas personas después me dijeron, gracias. Gracias por levantarte. Gracias por dar un mensaje y todo eso. Y decían gracias y buen trabajo. Incluso mi cuñada me mandó un mensaje y dijo que pensaba que era el mejor mensaje que has dado. Lo cual me parece un poco insultante porque suelo prepararme. Al parecer no importa realmente, ¿sabes? Pero lo curioso fue que al mirar atrás, fue que la gente decía gracias y respondían casi como si hubiera hecho algún tipo de truco de magia. ¿Cómo hiciste eso? No hice ningún truco de magia. Solo estaba. Listo. Cuando llegó el momento, estaba preparado. Y para ser claros, ha habido muchas ocasiones, más de las que quisiera, en las que no estuve preparado. Cuando llegó el momento en mi vida y no estaba preparado, cuando no tenía algo de Dios para sentarme, mencioné lo de Primera de Tesalonicenses de la app Crossroads. Esa mañana leí la Biblia y tenía algo que contar. Muchas veces no habría sido así, pero en ese momento estaba listo para el momento. Ahora, dudo que muchos de ustedes se encuentren en un momento donde alguien les pida que prediquen a miles. Puedes relajarte, eso probablemente no te ocurrirá. Pero lo que pasará es que estarás en un momento imprevisto, donde se requerirá más de ti. Puede que sea un buen instante. Puede que sea un momento difícil, pero no será uno que estaba en tu agenda, será el que hizo estallar tu calendario. Estos son los momentos que suelen ser los más significativos en nuestra vida. Estos son, sin intención de bromear, los momentos de encrucijada en nuestro camino. ¿Estarás listo cuando llegue? Como dije, puede haber un momento positivo. A veces estos momentos son oportunidades que se presentan. Aparece una entrevista de trabajo, tenemos un puesto, queremos saber si es para ti, quizás una invitación a algo, una oportunidad de voluntariado o un viaje al que asistir. Tal vez estés soltero y sea alguien, oh Dios, esta podría ser la persona. Esto podría ser correcto. Si formas parte de Crossroads, espero que haya algo pronto. Vamos a más ciudades. Espero que muchas personas sientan el llamado a mudarse a la próxima ciudad y ayudar a iniciar Crossroads. Mi pregunta es, cuando eso ocurra, cuando llegue el llamado, ¿estarás preparado o no? A veces el momento no es una oportunidad, sino un desafío. A veces esos desafíos son por decisiones equivocadas que tomas. Es ahí donde Sara y yo estamos ahora. Hicimos una mala elección. Adoptamos un perrito. Terrible. Lo peor es que sé que no debo decir, au, ese juguete es mi cordura y él lo está destrozando cada día. Simplemente lo está desmenuzando. Terrible. Le gusta hacer sus necesidades al lado del sofá, lo cual no es lo que le enseñamos, pero se niega a ir a otro lugar. Así que, genial. Comentamos a un amigo vecino que es veterinario que íbamos a adoptar un perrito. Su respuesta fue, ¿por qué harían eso? Es como, no sé, estamos tan tontos. Y si piensas, Kyle, ¿no cometiste este error hace un par de años y nos lo contaste? Así es, y lo hice de nuevo. Porque no sé aprender de mis errores. A veces este es el desafío que trae el error. A veces el desafío, a veces el momento proviene de algo que no elegiste. A veces es cuando la crisis golpea, cuando llega el mal diagnóstico, cuando te llaman a la oficina del jefe y te enteras de que la empresa está despidiendo gente y ya no tienes un puesto. Estos son los momentos que llegan a nosotros. ¿Estarás preparado? La preparación no es, a pesar de lo que dicen, querer estar listo. No se trata de una mentalidad de estar preparado. No se trata de querer estar listo. Ni siquiera se trata de las creencias que hay detrás. He visto a muchas personas que si les das la encuesta, si les das el cuestionario, completan cuáles son las creencias, cuáles son tus creencias. Habrían marcado muchas de las casillas correctas. Y sin embargo, cuando la vida les llegó, cuando el momento surgió, cuando la presión aumentó, se desmoronaron. No había nada debajo de la superficie. Prepararse es hacer el trabajo interno correcto. Cada día para estar preparado, eso es todo. Hacer el trabajo interno correcto diariamente. Vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo exterior y en un mundo interior. Primera de Samuel 16:7 lo dice así. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mira los dos mundos en este versículo. Primero, la apariencia externa. Ese es el mundo exterior. Luego está el corazón, que es el mundo interior. Y este versículo dice que Dios y nosotros tenemos perspectivas diferentes. Naturalmente, prestamos atención a cosas opuestas. Nos enfocamos en lo exterior, en la apariencia externa. Y la razón es que el mundo nos grita sobre eso. Todo a nuestro alrededor, todas las presiones, todos los sistemas, están diseñados para hacernos pensar en lo exterior, en la apariencia externa. ¿Qué es eso? Como tu GPA, tu puesto de trabajo, obtener la promoción adecuada, estar en los círculos sociales correctos, en la casa adecuada, en el vecindario correcto. Meter a tus hijos en las escuelas correctas. se trata de lo superficial. Y ninguna de esas cosas es realmente mala por sí misma. Es que cuando te concentras en esas cosas primero, no produce lo que piensas. Mira, lo que creemos es que si nos enfocamos en los resultados externos, solo pensamos en eso. Lo que obtendremos son resultados internos. Enfócate en lo exterior, resultados internos. Si me enfoco en obtener el trabajo correcto, ganar el dinero adecuado, tener el coche correcto y salir con la persona correcta, tendré la satisfacción interna que quiero. ¿Quieres alegría? Perfecto. Tómate unas vacaciones. Suena muy divertido, ¿no? Pero lo que Dios dice es que lo tienes al revés. Dios dice que si te enfocas en el mundo interior, lo que encontrarás son resultados externos. Esa es la única vía que realmente da resultados. Cuando hablo del enfoque de Dios, no me refiero a rituales religiosos. No es el objetivo. El ritual religioso es simplemente otra forma de centrarse en lo exterior. Es la voz que dice, ya sabes, si solo pronuncias las palabras correctas, si solo realizas el ritual correctamente, si simplemente repites la oración muchas veces, al final obtendrás las bendiciones que deseas. No, eso sigue siendo superficial. De hecho, si haces eso, lo único que obtendrás es hipocresía, legalismo o agotamiento. Ese es el camino de seguir esa voz. Lo que Dios dice es que tiene algo completamente diferente. Él dice, concéntrate en tu mundo interior. Este es un tema clave en las enseñanzas de Jesús. Leí el versículo de Mateo 6, que se encuentra en el Sermón del Monte. Esta es la idea central de Jesús al comienzo de su vida y enseñanza. Él se presenta y ofrece el sermón más famoso de la historia. Incluye varios puntos y secciones. Muchas de las frases célebres de Jesús son del Sermón del Monte. Si te detienes a pensar y preguntas, ¿cuál es el tema común en toda esta enseñanza? Verías que es el mundo interior contra el mundo exterior. Si miras al final de la vida de Jesús, lo verás aún concentrado en la idea de lo interno y lo externo. La última semana de su vida, justo antes de ir a la cruz, tiene todos estos encuentros con los fariseos enfocados en lo exterior. Haz esto, no hagas lo otro y esas cosas. Tiene encuentros con ellos que son sorprendentes. Si no los has leído, deberías hacerlo. Es increíble. Porque Jesús está en modo de no tengo tiempo, ¿me entiendes? Está en plan de dejarlo ir. No puedo, no tengo tiempo. Solo esto es lo que necesitas escuchar. Y hace declaraciones como esta. Mateo 23, 25. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Eres un fariseo ciego. Limpia primero el interior de la copa y el plato, así el exterior estará limpio. Limpia el interior de la copa. Desearía que mis hijos siguieran este consejo al lavar los platos. Sería maravilloso. Hacen deportes y llevan su botella de agua, se ensucian y se ensucian, ya sabes. Pasan una semana practicando y luego entran. Los llevan al lavabo y les rocían un poco por fuera y lo dejan secar. Pero no, huele a huevos en mal estado por dentro. Hay que limpiar el interior. Y de lo contrario, te vas a enfermar. Jesús dice, esto eres tú y yo. Nos concentramos tanto en lo superficial, pero nunca seremos las personas que deseamos ser. Con la satisfacción interna de alegría y esperanza, nunca tendremos esas cosas si comenzamos por fuera. Él dice que tienes que comenzar desde el interior de la copa, y si lo haces, todo cambiará, todo. Si estás dispuesto a hacer el trabajo. Ahora, lo triste es que la mayoría de la gente ignora el mundo interior. La gente está tan atrapada en lo superficial, tan atrapada en tener la casa ideal y perfecta, tan absorbidos por tener el coche adecuado en la entrada, tan atrapados con la próxima promoción y el siguiente pago, tan atrapados con el mundo exterior que ignoran completamente el mundo interior y amigos que solo funcionarán por un tiempo. Si desatiendes tu mundo interno, es seguro que colapsarás en el futuro. No solo perderás cosas buenas, sino que estarás, ya sabes, bien. No, absolutamente experimentarás un colapso en tu vida. Al comienzo de mi fe, uno de los libros más importantes que leí, que me impactó, fue este. se titula Ordenando tu mundo privado. Probablemente tenía 20 años cuando escuché sobre este libro. Estaba en casa en Cincinnati durante unas vacaciones de verano de la universidad y fui a lo que se llamaba Noches de Verano en Next Level. Era una serie genial. Traíamos oradores de todo el mundo. La mayoría eran personas que habían influido en Brian. Y así invitó a Gordon MacDonald, el autor, a hablar. Fue un mensaje asombroso, algo que nunca había escuchado. Mientras estaba en la universidad, en un lugar de logros, sacando buenas notas y consiguiendo el trabajo adecuado, mientras escuchaba todo esto, llegué aquí y este tipo dijo, ¿sabes qué? Nada de eso importa. Si tu mundo interior no está ordenado, si tu mundo interior no está sano, todo colapsará. En este libro, él menciona algo que denominó el síndrome del socavón. Todos hemos visto socavones en las noticias, ¿verdad? Hay una hermosa calle así y de repente todo se derrumba, ¿cierto? Los autos caen y los barrios se derrumban. Simplemente se abre una carretera o se traga una casa completa, el socavón. Ahora, el colapso de un socavón es repentino, pero no hay que pensar que aparece de la nada. Si analizas la geología de lo que ocurre cuando se forma un cráter como este, no es algo tan repentino. En cambio, son años y años y años de lenta erosión bajo la superficie. El agua entra y fluye de algún lugar. Toma tierra, sale por el otro lado, se debilita un poco. Eso pasa otra vez cuando llueve, se debilita más. Y año tras año, al final hay una cavidad, hay un vacío, hay un espacio. Y en algún punto, lo que está arriba, el peso de la vida es demasiado y todo se hunde. Si alguna vez has visto a alguien que parece colapsar de repente, dirás, wow, ¿qué le pasó? No fue de hecho repentino. El momento en que se abrió el socavón pudo haber sido repentino, pero te prometo que se construyó sobre años y años de ignorar el mundo interior. En cambio, si observas a alguien que ha permanecido fiel por mucho tiempo, que ha resistido las tormentas, que ha soportado la carga, que ha evolucionado, que no se ha echado atrás siempre, lo que encontrarás no es alguien obsesionado con el éxito que ves. Hallarán a alguien que está obsesionado con lo que nunca verás, con su vida interna, con llegar a ser alguien que estaba preparado para lo que Dios les enviara. Este es el secreto de nuestro éxito en Crossroads, si tienes curiosidad. Ahora sé que cuando llegas a un crossroads, nos verás. Es bastante evidente como lo que está en la superficie, ¿cierto? Lo exterior suele ser lo que atrae la atención. Era mi primera vez en crossroads y pensé, ¡guau! Todas estas luces y el humo. Brian, incluso su forma de ser, era diferente. Hablaba de otra manera. Cuando entras aquí en este momento, piensas, esto es una locura. ¿Qué está sucediendo aquí y ahora? ¿Qué está pasando? No hemos estado centrados en lo externo. Es importante. Herramientas como esta son clave. Pablo dice a un judío que actúe como judío y a un griego como griego. Significa que a un estadounidense actual le dices que sea un estadounidense actual. Tienes que conectar, impactar y llamar la atención. Seguramente no implica usar transparencias para enseñar, ¿cierto? Es importante, pero no es lo esencial. No lo es. Lo que importa es lo que está debajo de la superficie. Crossroads siempre ha sido impulsado por quienes buscan la transformación interna primero. Ese es el secreto y siempre lo será. Una de las cosas extrañas sobre nosotros como equipo de la iglesia, me he dado cuenta en años recientes al ser invitado a ayudar a otros equipos de iglesia o hablar en otros lugares, que solo pregunto y trato de averiguar qué está pasando. Y una cosa que entendí es que tenemos algo raro. En realidad, exigimos que todo nuestro equipo y nuestros voluntarios más importantes firmen un documento que denominamos el documento de promesa. Cada año, nuestro equipo vuelve a firmar este documento, contiene 8 afirmaciones. Este es el mío del año pasado, lo firmamos y nos comprometemos a cumplirlas. Estas son afirmaciones. Hay 8 en total. La mayoría se centra en la transformación interna. La mayoría de ellas se centran en un enfoque interno al que prometemos comprometernos. No se trata de metas externas, no se trata de lo que vamos a lograr. Se trata del trabajo interno de dejar que Dios transforme nuestras vidas. Aquí hay un ejemplo.
Una declaración que está en ese documento dice que hay que practicar las disciplinas espirituales. Prometo practicar las disciplinas espirituales para que Cristo se fortalezca en mí. Esto incluye, pero no se limita a leer la Biblia, orar, dar el diezmo, ayunar, tiempo a solas, etcétera, porque pensamos que hay más. Pon, etcétera, ahí, cubre muchas cosas. Según este versículo, 1 Corintios 9:25, todos los competidores entrenan duro. Ellos compiten por una corona que no perdura, pero nosotros competimos por una corona eterna. Ese versículo lo expresa claramente. Así que no ganas la corona enfocándote en la corona. Obtienes la corona a través de un entrenamiento riguroso. Cada día realizas algo distinto. Cada día te enfocas en tu mundo interior. Cuando vi a Brian por primera vez, lo que me llamó la atención fue su aspecto exterior. Él simplemente hablaba diferente, se vestía diferente y eso me llamó la atención. Pensé, me gusta este tipo, expresa las cosas de una manera que puedo entender. Pero en los últimos 20 años, al conocerlo como amigo y como mentor, te diré que lo sorprendente de Brian no es su apariencia exterior, es la vida interior. Es extremadamente disciplinado, está profundamente comprometido con su vida interna. Esa es la clave de su fortaleza. Por cierto, él habló de esto la semana pasada, si estabas aquí, una aventura que él y su esposa Libby están viviendo. Si no lo viste, deberías volver y ver su anuncio del fin de semana pasado. Si estás en nuestra lista de correos, te enviamos un mensaje. Puede que esté en tu carpeta de spam con un enlace al video. Puedes verlo así. Sin embargo, mencionó este reto que tuvieron que afrontar el momento que llegó para ellos, que no esperaba, llamado cáncer, y cómo están atravesándolo. Y te diré, al ver a Brian y Libby, están listos. No se prepararon de la noche a la mañana cuando llegó el momento. No puedes conseguir esta fortaleza rápidamente. Están preparados gracias a años y años de dedicarse a su mundo interno, dedicándose a permitir que Dios los desarrolle, cambie y transforme. Por eso están listos. Es por eso que tú y yo estaremos listos cuando ese tipo de cosas se presenten, si es que lo hacen.
Solo hay una manera. Una manera de estar listos. Dejas que Dios se enfoque en tu mundo interior cada día.
Lo que espero que sea claro. Escucha, esto no es un mensaje de autoayuda. Quizás estés aquí y digas, esto suena a lo que he escuchado en la cultura pop. Enfócate en tu yo interior, ve a terapia, haz el trabajo, todo ese tipo de cosas. Eso no es de lo que estoy hablando. Eres tú mejorando con la ayuda de alguien inteligente. Puede ser increíble. No quiero ofender ni decir que no ayuda. Es muy útil. Puede ser de gran ayuda. Pero lo que digo aquí no es ayuda personal. Es ayuda de Dios. Escucha el Salmo 51:6 que dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. El salmista está hablando con Dios. Él dice que tú eres quien me instruye. Eres quien está en el corazón oculto en mi mundo interno. Te diré que este mensaje ha sido un desafío. Estás como, wow, amigo, calma, relájate. Esta es la buena nueva, buenas noticias. Esto no es levantarte por tus propios esfuerzos. No se trata de automejorar, de superarte a ti mismo. Esto es tú presentándote y Dios proporciona la comida que necesitas para fortalecerte cada día. Cada día. Antes, cantamos la canción sobre el Padre Nuestro. Probablemente alguien leyó el Padre Nuestro en el lugar donde estás. Y está hablando sobre, ya sabes, Dios Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, todo eso, ¿verdad? Bueno, en esa canción, en esa oración, hay una línea extraña. Te la leeré, Mateo 6. Y por cierto, si no estás familiarizado, aquí es donde Jesús enseña cómo orar. Él dice, no ores como los hipócritas para ser visto. En cambio, ora en secreto. Y estas son las palabras, la especie de forma que podrías querer usar al hacerlo. Él dice esto, Mateo 6, 9 al 11. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día.
Lo cual es un poco raro, ¿verdad? Estamos hablando de cosas cósmicas grandes. Que venga tu reino en la tierra como en el cielo. Y luego también podríamos tener como unas donas todos los días. Eso sería genial. Quizás algunos bagels, como los bagels con todo, serían geniales. Están las personas de los bagels con todo y están las personas de los bagels sin nada. Así que tal vez dos cajas separadas. Jesús, eso sería genial. Pan, raro, ¿verdad? Un poco raro en el medio ahí.
Es aún más extraño si miras el resto de las escrituras. Porque en el resto de las Escrituras, el pan no es lo que piensas. El pan no es un símbolo de la provisión de Dios en tu vida. En realidad, es lo contrario. La primera vez que se menciona el pan es en Génesis. Esto es justo después de que la humanidad ha ignorado completamente la palabra de Dios y ha hecho lo que cree que es mejor. Y Dios dice esto, Génesis 3, maldito será el suelo por tu culpa, con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios dice, voy a hacer algo, se llama pan. Lo vas a comer todos los días para recordarte que un día morirás a Dios. Y él está como, vaya, eso es interesante, es el pan de la muerte, es como podrías pensarlo. Ahora, la próxima vez que el pan aparece de manera significativa en las Escrituras es justo después del Éxodo. Dios rescata a los hijos de Israel de las manos de Egipto y ellos van al desierto y comienzan a quejarse porque no tienen comida y todo es terrible. Y entonces Dios envía pan milagroso llamado maná desde el cielo. Y no solo una vez, sino todos los días. Y curiosamente, no lo suficiente como para que puedan almacenarlo y no tener que depender de Dios y cómo guardar para un mes. No, eso se pudre. Cada día, cada mañana, tienen que salir y conseguir pan nuevo. Ahora, muchas veces cuando se predica esa historia, se predica como, mira la increíble provisión de Dios. Sí, hay una lección ahí. Sí, no quiero disminuir eso. Pero si vas a las Escrituras y dices, ¿cuál es el punto de esa historia según las Escrituras? No es para recordarnos la increíble provisión de Dios. Deuteronomio 8:3 dice exactamente por qué. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cada persona que comió el maná, excepto por dos hombres, Caleb y Josué, o todos los demás murieron. Él dice, escucha, el objetivo era mostrarte algo. El pan diario no es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios, cada día. ¿Sabía Jesús eso cuando dijo el Padre Nuestro? Porque dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Totalmente lo sabía. Dos capítulos antes, en Mateo 4, Jesús cita el versículo que acabamos de leer. A Satanás, cuando Satanás dice, oye, tienes hambre. Has estado ayunando durante 40 días. Solo convierte estas piedras en pan y cómetelas y estarás bien. Y Jesús dice, no, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué en el mundo, en medio del Padre Nuestro, Jesús diría que oremos, Dios, danos hoy nuestro pan de cada día? Bueno, la respuesta a esa pregunta viene justo después de otra famosa historia sobre el pan. Hay 5,000 personas que vienen aquí a escuchar a Jesús enseñar y aparentemente todos olvidaron traer almuerzo o el servicio religioso simplemente se extendió como súper, súper largo. Y entonces todos tienen hambre, todos están sentados allí, no tienen comida. Y entonces Jesús realiza un milagro, toma unos pocos panes, los convierte en suficiente pan para alimentar a todos. Termina de predicar el mensaje y dice, adiós, se va, se marcha. Sucede algo increíble. La gente se levanta y lo sigue. Literalmente, simplemente se levantan y comienzan a caminar detrás de él. No porque quieran más enseñanzas, sino porque quieren más pan. Y Jesús lo sabe. Y entonces se da la vuelta en el camino. Mira detrás de ellos y habla con la gente. Dice esto en Juan capítulo 6, 27. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Él dice, no trabajen por el pan. Chicos, no se trata del pan. La gente está como, ok, lo entendimos. Ok, y se van y se agrupan entre ellos. ¿Cómo podríamos convencerlo de que como todavía nos dé pan? Porque eso es lo que todos queremos. Así que esta es su respuesta a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué señal nos vas a dar entonces para que podamos verla? ¿Y creerte? ¿Qué obra estás realizando? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Aquí tienes una idea, Jesús. Como está escrito, les dio pan del cielo para comer. Jesús, nos encantaría creerte. Si solo nos dieras pan real también, te creeríamos sobre lo otro. Lo que sea que dijiste. Eso sería genial. Ahora, desafortunadamente, la Biblia fue escrita antes de los emojis, lo cual me parece una verdadera lástima.
Pero creo que si hubiera emojis en ese entonces, esta habría sido la respuesta de Jesús. Solo eso. Él está como, ¿me estás tomando el pelo? ¿Ok?
Está bien, déjame aclararte esto. Aquí están sus palabras reales.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Este es el pan que bajó del cielo.
Esto, él está señalándose a sí mismo. Este es el pan que bajó del cielo. No como el que comieron sus antepasados y murieron. Oh, Dios mío, chicos. Se trata de que el pan es muerte. Eso es lo que les dice. Pero el que coma este pan vivirá para siempre. Ahora, si eres nuevo en la fe, puede que no sepas que Jesús es el punto de conexión para muchos de los temas e ideas principales en las Escrituras. Y él también está aquí. Jesús dice, yo soy el pan de vida en Juan capítulo 6. Bueno, Juan capítulo 1 lo llama la palabra de Dios. Y así, muy claramente, el pan de vida es la palabra de Dios. Y entonces, cuando Jesús dice en el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿crees que está diciendo que recemos por bagels? Porque yo no. Creo que está diciendo que necesitas la palabra de Dios en ti cada día. Pide a Dios una palabra cada día porque vas a enfrentar una situación en la que no sabrás qué decir. No tendrás lo que se necesita, pero si te llenas, si pasas tiempo escuchándolo, cuando llegues a ese momento en tu vida, ¿adivina qué? Estarás listo porque tendrás una palabra de Dios que te informa, que te empuja. Puedes llegar a estar listo. La palabra de Dios no es simplemente una palabra, es única y diferente. La palabra de Dios es como un bisturí afilado que realiza una cirugía en ti que nada más puede hacer. Por eso digo que este no es un mensaje de autoayuda. Este es un mensaje de Dios te ayuda. Eso es lo que es. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios de esta manera. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Es el bisturí que te abre y realiza una cirugía tan fina, tan precisa, tan suave y tan transformadora que nada más podría compararse con ello. Esta es la promesa que Dios te hace. Esto no se trata de actuar para Dios. Se trata de permitir que Dios te transforme. Se trata de recibir un regalo de Él.
Es todo. Por cierto, si alguna vez te has cansado de que hablemos de la aplicación Crossroads desde el escenario, esta es la razón por la que hablamos de ella todo el tiempo. Y seguiré promocionando la aplicación sin disculpas cada vez que pueda. No sé si te has dado cuenta de eso. Lo siento, en cada mensaje solo diré la semana pasada. Si no lo viste, actualízate en la app Crossroads. Lo que espero es que sí, te pongas al día, pero también que te des cuenta de lo que está sucediendo en la aplicación. Porque cada día dentro de la aplicación estamos tratando de ayudarte a conectarte con el pan de vida que puede cambiarte para ayudarte a hacer el trabajo interior que puede transformarte. Hay tres prácticas principales dentro de la aplicación. Oración, escritura y gratitud. Todas las cuales implican intercambiar palabras con Dios, permitiéndole afilarte. Así que te animo mucho a que te unas. Brian, por cierto, mencionó esto la semana pasada y solo lo subrayaré para ti. Si quieres seguir el viaje de él y Libby mientras atraviesan esta temporada, puedes hacerlo totalmente en la aplicación Crossroads. Él estará escribiendo sobre ello en sus diarios, que publica casi todas las mañanas dentro de la aplicación Crossroads. Me encantaría que lo siguieras y te unieras allí. Mira, el punto es que no necesitamos más descargas de una aplicación. En esta iglesia necesitamos más personas con fortaleza interior y resiliencia. Necesitamos más personas que estén listas para un despertar. Eso es lo que necesitamos. Y mi esperanza es que eso es lo que nos suceda este año. Si quieres un adelanto de lo que esperar de Crossroads durante el próximo año, vas a escuchar un impulso externo para alcanzar a nuestros amigos para Jesús, impulsado por un enfoque interno en dejar que Jesús nos transforme primero. Eso es lo que vas a escuchar durante todo el resto del año. Permíteme decir esto mientras cerramos. Tienes que escuchar este mensaje y podrías encontrarte en uno de tres lugares. Y solo quiero darte permiso aquí en Crossroads. No fingimos. No estamos interesados en pretender que todo está bien y todo está correcto. No estamos interesados. No tienes que fingir. Así que podrías encontrarte en uno de estos tres lugares. Quiero que seas honesto sobre cuál de ellas resuena contigo. Puede que estés en el lugar donde eres la persona con demasiados platos en el aire. Tantas cosas en tu vida, tantas cosas sucediendo. Y entonces me escuchas describir esta idea de enfocarse en el mundo interior. Y piensas, Kyle, ¿sabes cuántas cosas tengo en el mundo exterior?
No tengo tiempo para eso. Simplemente no va a suceder.
Y si ese eres tú, de nuevo solo quiero recordarte, el que te invita cada mañana a recibir pan de él es el mismo que dijo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis cansados y yo os daré descanso. Esto no se trata de añadir más y más a tu plato. Se trata de quitar cosas de tu plato porque te estás entregando a Dios. Esa es mi motivación para ti. Tal vez eres alguien que vio ese socavón y piensas, eso hubiera sido genial escucharlo hace 6 meses porque ya me he derrumbado. ¿Y es demasiado tarde? ¿Buenas noticias para ti? No importa quién seas, no importa en qué situación te encuentres, Jesús puede reconstruirte y lo hará si te presentas, si te involucras con Él. Tal vez estés en una tercera posición. Tal vez seas alguien que está en el lugar donde dices, sabes, tengo algunos ritmos de conexión con Dios. Tengo algunas cosas que estoy haciendo en mi vida interior y creo que es lo suficientemente bueno. Si ese es tu caso, solo quiero presionarte también y decirte, ¿es lo suficientemente bueno para lo que Dios podría querer hacer a continuación? ¿Estás satisfecho con todo en tu vida? ¿O quieres tener la capacidad de decirle a Dios, oye Dios, estoy listo para más? Oye Dios, ponme en el juego. Oye Dios, quiero más de ti. Y si quieres más de mí, hombre, aquí estoy y quiero ir. Si ese eres tú, pregúntale a Dios cómo sería redoblar tus ritmos de conexión con Él, tus ritmos de que Él trabaje en tu vida interior. Lo más probable es que estés en uno de esos 3 lugares. Quiero que pienses en eso mientras terminamos. Adelante, saca este kit de comunión. Vamos a terminar haciendo la comunión juntos. Lo recibiste al entrar por si tenías curiosidad sobre qué es kit de comunión. Ahora, la comunión.
La comunión es algo instituido por Jesús que trata sobre lo que sucede, su obra, dentro de ti.
¿Ese es todo el ejercicio? Si no estás familiarizado con ello, Él tomó un trozo de pan en el último plato que compartió con sus discípulos, llamada la última cena, y partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Dijo, este es mi cuerpo roto por ustedes. Y tomó una copa de vino y se la entregó. Dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Y a menudo en Crossroads, cuando hacemos la comunión, citamos algunas de las palabras y algunas de las estructuras y parte de la forma de una carta que Pablo escribió, 1 Corintios 11, donde describe la comunión. No solemos leer este versículo, pero quiero leértelo. Este es 1 Corintios 11, 28.
Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo entonces
y así coma del pan y beba de la copa. Pablo tiene un consejo. Él dice, oye, solo desacelera. Este no es un momento para apresurarse.
Este no es un momento para realizar un ritual religioso externo.
Solo comer el pan y beber no hace que Dios te quiera más.
Es un momento para desacelerar y reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en ti
y para tener una conversación. Y así, en un momento, haremos la comunión juntos. Pero antes de hacerlo, solo quiero que pauses
y ten una conversación con Dios sobre el estado de tu mundo interior.
Si estás listo, puedes arrancar la parte inferior de la copa para empezar con el pan. Arranca esa pequeña capa en la parte inferior de tu copa. Verás un pequeño trozo de pan. Puedes sacarlo. La noche en que fue traicionado. Como dije, había una hogaza de pan en la mesa. Y Jesús dijo, oye, pásame ese pan.
Y lo tomó y lo partió.
Y miró a sus seguidores a los ojos y dijo, este es mi cuerpo quebrado por ustedes, el pan de vida. Cómanlo en memoria de mí. Amigos, este es el cuerpo de Cristo. Quebrado por ustedes, comámoslo juntos en memoria de Él. Esa misma comida, tomó la copa de vino y la levantó. Puedes seguir adelante y quita la capa superior de esa taza de jugo que estás sosteniendo. Y él pidió la copa y la levantó y dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Amigos, esta es la sangre de Cristo derramada por ustedes. Bebámosla en memoria de él. Oramos por ti, Dios. Te bendigo porque no nos dejas solos. Te bendigo porque cuando estoy satisfecho con una vida que es menos, tú no lo estás. Gracias por tu constante llamado y tu don de más. Te pido que para todos nosotros aquí, todos los que nos ven en línea, Dios en cada lado de Crossroads, cada persona a la que esto llegue, que Dios nos transformes desde adentro hacia afuera. Que seamos diferentes del mundo que está tan enfocado y distraído por lo externo en el mundo exterior que ignoramos lo interno. Seamos diferentes de ellos, Dios. Transfórmanos. Prepáranos para lo que tú quieres. Amén.